Y beso para los hermanos. Quiero comentarle que se produjo un acontecimiento muy, muy importante recientemente en la ciudad de Córdoba y tiene que ver con la Universidad Empresarial Siglo XXI. Siglo XXI, que conocimos desde los comienzos, desde los inicios, con mucho tesón, pero fundamentalmente con una impronta especial para llegar a todo tipo de público. Voy a hablar con Juan Carlos Rabat, presidente y fundador de la Fundación Universidad Empresarial Siglo XXI. Se desempeñó como rector de la universidad desde 1995 al año 2000 y de 2007 a 2014. Es miembro del Comité Estratégico de la Red Ilumno, asociación conformada por 6 instituciones universitarias privadas en América Latina, que atiende a más de 100 instituciones en todo el mundo, incluyendo 70 universidades públicas en Estados Unidos. Su compromiso con el desarrollo social le permitió fundar y participar en varias ONG e instituciones educativas, entre ellas Academia de Enseñanza, IES, Instituto Terciario de Estudios Superiores, Instituto de Investigaciones, Tecnologías de Córdoba y la Fundación de Empresas para la Excelencia. Juan Carlos es licenciado en Ciencias Químicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en la Argentina. En 2010 obtuvo su título de diplomado otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo de Chile. Y bueno, pero podríamos hablar toda la mañana de este personaje que está con nosotros. Hola, Juan Carlos.
Buen día, Ronnie. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo.
¿Cómo andas?
Como
¿bien?
Como vos decís, hace muchos años que transitamos juntos esta aventura de hacer a Córdoba un lugar cada vez mejor, ¿no?
Entonces, una cosa maravillosa lo que ha sucedido recientemente y el tesón que tienen ustedes de entregar cultura y educación a la gente en todos los sectores de la provincia y del país, y me imagino que de otros países también, ¿no?
Sí, bueno, nuestra aspiración es tratar de llevar nuestra forma de entender la educación a la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no es cierto? Así que sí, tenemos un plan de internacionalización, hemos incursionado en España, tenemos un instituto en Chile, vamos a incursionar en México también y en Perú, pero fundamentalmente Córdoba es nuestra cuna y ahí con Cadena 3 nos sentimos bastante hermanados porque casi somos paralelos, digamos, en nuestro desarrollo y hemos sido dos instituciones que desde Córdoba nos hemos proyectado todo el país, siendo realmente instituciones federales, ¿no es cierto?
Ya han pasado 30 años.
30 años, que 30 años. El tango dice 20 años no es nada, 30 es un poco más, ¿no?
Además, con un edificio espectacular. Aquella idea fantástica de los inicios con esa construcción sensacional hecha por un creador, ¿no?
Bueno, vos te referís al master plan del campus. Son 30 y pico hectáreas donde nosotros imaginamos ahí un lugar que pudiera estar 500 años, no una generación. Entonces ya ahí hay 9 edificios en este momento. En él han participado muchos arquitectos cordobeses, el estudio Morini hizo varios, ¿no es cierto? Y otros arquitectos han hecho otros edificios. La idea es que eso va a ser una ciudad. Pelli la concibió como una ciudad académico peatonal, digamos, ¿no es
cierto? Yo lo escuchaba a Pelli cuando hablaba, sí. Y decía, ¿cómo será esto? La imaginación que tiene el hombre. Y la imaginación se transforma en realidad. Hoy lo estamos viendo.
Vos estabas cuando De la Sota bajó con el helicóptero.
Exacto.
Nos llenó de tierra ahí, que teníamos la maqueta de Pelli, ¿no es cierto? Una maqueta donde se mostraban cuadraditos alrededor de una calle, en un espacio amplio. Vos sabés que justamente, bueno, Pelli era un grande, entre los grandes, uno de los mejores arquitectos del siglo XX, argentino, nacido en Tucumán, amante del país, y que hizo el master plan por como una devolución a la Argentina, como una devolución al país, ¿no es cierto? Confió en nosotros y dijo, bueno, ayudo, de hacer las Petronas en Malasia, diseñar un campus en Córdoba, hay como un abismo de trabajo. Pero ese sueño, vos, es increíble, Ronnie. Vos entras hoy al campus y decís, che, pero esto que era una maqueta es realidad. Y eso es muy impresionante.
Realmente. Perdón, Juan Carlos, tuvimos ocasión de acompañarlos en la celebración de los 30 años y allí lo escuchamos a usted contar algunas anécdotas muy particulares acerca de César Pelli y el momento en que usted fue con un sueño bajo el brazo, con una carpetita, llegando con toda la ilusión de esta gran realidad, pero solamente la tenía para compartir en un sueño. Y cuando llegó allí, se encontró con el positivismo de este hombre que no tenía la posibilidad material de hacerlo.
No, realmente, en el primer intento, cuando él me da una entrevista, me atiende y yo voy con un proyecto, con un plano, con un terreno de 10 hectáreas, él me atiende y dice, no, mira, 10 hectáreas es poco para un campus, no te alcanza, dice, mira, sigamos hablando, me interesa mucho tu idea, todo, pero él me atiende, digamos, como diciendo, este chico que viene
por
acá,
cortesía, claro,
me atiende bien y todo. La cuestión es que la anécdota más interesante es que él vuelve 6 meses después de que yo lo veo en New Haven, en Connecticut. Vuelve a Argentina al Encuentro Nacional de Arquitectura y Diseño, que él era orador siempre. Entonces, yo ya había conseguido un terreno más grande, donde está hoy el campus, y eso, siempre se ríe la gente que lo conoce, porque yo pregunto dónde está sentado en el auditorio, me dicen allá, voy y me le siento al lado, y le toco el hombro y le digo, ¿se acuerda de mí? Me mira, sí, dice, bueno, dice, después hablamos, espéreme afuera y hablamos, porque en ese momento estaba atendiendo la conferencia. Listo, digo, lo espero afuera. Entonces, cuando él sale, le digo, ¿se acuerda que me pidió más hectáreas? Bueno, he conseguido 35 hectáreas, ¿me vas a hacer el campus? Bueno, me dice. Me contesta que me va a decir, pero ese va a almorzar con todo un montón de arquitectos que lo habían recibido, y había arquitectos cordobeses, que después me cuentan, que él le pregunta a los arquitectos cordobeses, este que me vino con el proyecto del plan, ¿es un loco o es un tipo serio?
Dice. Claro.
Bueno, le contestaron las dos cosas, que era loco y serio. pero bueno, él acepta hacerlo y nos hacemos muy amigos con el tiempo.
¿No? Bien, esto sin duda, para la gente que está siguiendo a través de la radio, comenzando con una idea transformada en una realidad con el tiempo, está demostrando que la capacidad está en la Argentina.
Sin duda.
La capacidad está en la Argentina.
Ronnie, te lo digo, cuando vos salís a Latinoamérica, el talento argentino se nota, pero se nota a la legua. O sea, la educación que nos legó Sarmiento se nota. Se nota cuando vos vas a todos los países de Latinoamérica, los argentinos son muy apreciados por la rapidez con la que aprenden, por la actitud que tienen, por la personalidad que demuestran los argentinos. Hay un talento impresionante en la Argentina. O sea, y si nosotros no nos dan condiciones macro más o menos favorables, creo que podemos ser un país enorme, un país maravilloso.
Bien, nosotros hemos realizado cosas muy importantes con la Universidad del Siglo XXI. Hemos inaugurado una serie de reportajes importantísimos.
Las conferencias para pensar.
Esa conferencia para pensar, con grandes figuras del mundo, que yo no me imaginaba nunca tener sentado aquí junto a mí, sí, a esas figuras tan, tan, tan grandes y tan importantes. Y digo, esto se puede hacer. Y esto se puede hacer, y mirás la universidad, y esto se puede hacer también.
Sin duda, es primero se empieza por un sueño, primero se empieza por lo que es casi un imposible, hasta que se hace realidad. Lo importante es, bueno, como decía Mahoma, no Mahoma, como decía Confucio, hay 1000 millas hasta la montaña, pero se comienza con un primer paso.
O sea, ¿cuál es la situación actual de la universidad? ¿Cantidad de alumnos?
Nosotros estamos ya en 90.000 alumnos, 100.000 egresados, estamos en 320 lugares en todo el país, o sea, somos muy federales realmente, o sea, estamos, no hay ciudad de 50.000 habitantes en la Argentina que no tenga una sede nuestra, y tenemos más de 100 carreras, y el año que viene la gran noticia es que vamos a empezar con medicina, vamos a hacer una gran facultad de medicina y vamos a hacer un hospital también muy, muy importante en Córdoba.
Muy bien, y lo que es importante hoy, la enseñanza a distancia también, ¿no?
Bueno, la enseñanza a distancia cambió la educación en Argentina, Ronnie. O sea, vos te debes acordar, como yo, que somos más o menos de la misma generación, que aparecía una cosa que se llamaba las academias Pitman, que estaban, sí, que hacían propaganda en el D'Artagnan, en el Ton y todo. Entonces uno tenía la idea de que la educación a distancia era eso, era algo barato, digamos, para enseñar oficios, ¿no es cierto? Y que en realidad no era una cosa seria, no era una cosa para grandes cosas, no era para estudiar una carrera universitaria. Nosotros tuvimos que vencer mucho este prejuicio porque la educación se hace inclusiva cuando vos pones tecnología. Cuando vos no necesitas que Einstein esté para darte clase, sino que podés dar la teoría de la relatividad a miles de personas al mismo tiempo porque tenés una plataforma, ya la educación deja de ser elitista. Cualquiera puede acceder a la educación porque hoy la tecnología te ayuda. Por eso nosotros hablamos de educación mediada por tecnología. Entonces nosotros cuando nos aliamos al grupo ILUM, un grupo americano internacional, accedimos al estado del arte del mundo en lo que era la tecnología aplicada a la educación. Y fuimos pioneros desde el 2007 en adelante, introdujimos primero satélite y luego enseñanza por internet.
Sí.
Y cuando llegó la pandemia todo el mundo descubrió el Zoom, descubrió que podían dar clase con una... Y es una versión súper simplificada de lo que se puede hacer con una plataforma bien hecha como tiene siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces hoy 90.000 estudiantes estudian y no abandonan porque estudian bien, la pasan bien estudiando en la plataforma, interactúan con otros, acceden a información, acceden a foros, y todo lo hacen a través de una tecnología pensada para que ese alumno pueda estudiar en cualquier lugar en que esté. Lo único que necesita es tener una conexión de internet. Nos pidieron, y te hago corto para que no monopolizar. Nos pidieron, por ejemplo, en Mendoza, vino una asociación, dice, che, a los indios huarpe le queremos dar, a la comunidad huarpe le queremos dar posibilidad de estudiar en la universidad. ¿Qué necesitan ustedes para ayudarnos con esto? Le digo, miren, lo único que necesitamos es que nos pongan internet. Si nos ponen internet, nosotros le vamos a becar a todas las cohortes durante 5 años, no van a pagar nadie nada, pero van a tener la universidad. Bueno. Están estudiando. Lo mismo que el padre Oberlin acá, en la villa de Tarso,
sí, sí,
¿no es cierto? O sea, nosotros podemos llevar educación a los lugares más increíbles.
Por ejemplo, en esa zona que me dices, ¿qué carreras siguen?
Todas las carreras, menos las que requieren presencialidad, como puede ser psicología o medicina, pero sí, todas las demás las podés, todas las carreras de administración, contador, relaciones públicas, comercio internacional, marketing, o sea, abogacía, todas son carreras que las podés hacer tranquilamente usando plataformas, con, te diría, en muchos casos con mucho mejor calidad que hacerlo presencial.
¿Ah, sí?
Y sí, porque vos en un aula, por ejemplo, vamos a hacerlo simple, 50 alumnos, vamos a suponer, vamos a ser piados y vamos a decir que en el aula hay 50 alumnos. 50 alumnos está el profe explicando, hablando, qué sé yo, más de la mitad está con el teléfono, chateando, andando. El que estudia con plataforma no tiene otra que estudiar en la plataforma, no puede cancherearla. O sea, si está en la plataforma está estudiando, y si no está, no está, digamos. Pero el tiempo que dedica a estudiar es un tiempo dedicado. Y eso es, aparte lo vas midiendo, él tiene que ir rindiendo exámenes evolutivos, claro, que te van indicando cuánto ha evolucionado en el tiempo, y si ya está en condiciones, pasa a lo siguiente. La misma plataforma te va controlando tu ritmo de estudio.
¿Cuál es la carrera que más siguen?
Mira, hasta ahora ha monopolizado mucho el crecimiento dos carreras, abogacía y martillero público, una de grado y una de tecnicatura. Pero hoy en día se está diversificando mucho más. Nosotros pusimos una licenciatura en educación para maestros y profesores. O sea, maestros y profesores que tienen título de maestro, tienen título de profesor, hacen un año más en la universidad y se tienen de licenciados en educación. Esa es una carrera que nosotros la subsidiamos, la hacemos muy, muy barata, porque nos interesa llevar este cambio en la educación a todo el país, al nivel primario, al nivel secundario. Para eso tenés que impactar a los educadores. Bueno, ahí pusimos la licenciatura en educación. O sea, lo que se puede hacer con la tecnología bien usada es impresionante, Ronnie. Es impresionante. Y por eso digo, cambiamos la educación, porque antes la gente le tenía la idea que no había más forma de enseñar que en un aula y con un profesor distinguido. Hoy, ese profesor distinguido puede dar clase en 100 aulas a la vez usando la tecnología.
Y democratizaron la educación también, porque así tuvo acceso una persona en La Puna, en Jujuy, y posiblemente un trabajador, como ha sido algún colaborador nuestro, que terminó su carrera universitaria, siguió trabajando, varios, haciendo su oficio.
Varios, sí.
Y pudieron estudiar con el acceso a los mejores profesionales que los capacitaran en su tiempo disponible hoy con las nuevas obligaciones que le da la vida.
La gente que trabaja, las madres que tienen chicos que cuidar, o los padres que tienen que atender miles de cosas y que no tienen tiempo para ir geográficamente a un lugar, claro, a sentarse horas, a estudiar, pelear por un banco. Esas son cosas que haces cuando tenés 18, 19 años. Pero ahora, ni siquiera eso, los chicos de 18, 19 años nos están eligiendo para estudiar de entrada con tecnología.
Claro, es una nueva generación que se ha acostumbrado incluso al home office, a trabajar desde su casa. Entonces el estudio tendría, sí, que ser de la misma manera en su razonamiento, ¿no?
Sí, ese te digo que es otra historia. Sí, es parecido al home office, pero yo creo que pasada la pandemia volvamos al trabajo en el presencial.
No, sí, pero digo que es naturalizado, esta naturalizado, generación ha naturalizado eso.
Sí, no les es extraño para nada. Sí. No, para ellos la tecnología es impresionante. ¿Qué sé yo? Si vemos a nuestros hijos, a nuestras tabletas o computadoras, ellos les sacan el jugo 100 veces más que nosotros.
Casi la usan,
porque
todas,
la usan, claro, para todo. Claro. Yo veo a mi hija que tiene las teclas gastadas, ¿no es cierto? Y yo la computadora la tengo nuevita, que yo la uso para un...
Con el volumen gastadito.
Para el futuro, ¿qué podemos esperar de la universidad siglo XXI?
Mira, para el futuro podemos esperar seguir evolucionando, seguir poniendo carreras, ¿no es cierto? Así como medicina, va a llegar el momento de la ingeniería, la arquitectura, las carreras de arte. Vamos a ampliar las posibilidades de acceder a títulos universitarios en todo el país. Hoy estamos usando holografía, ¿no es cierto? Hoy estamos llevando sincronicidad, o sea, la clase en el momento que se está dictando con un profesor holográfico, ¿no es cierto? Y esto ya es un avance importante, ya porque, digamos, si bien no está ahí el profesor, está ahí, te responde preguntas y todo, y vos lo estás viendo. Entonces esto es una experiencia que empezamos este año y que pensamos seguir desarrollando. Pero no hay límites, Ronnie. Yo, si vos me preguntas cuál es el final del siglo XXI, te diría, no lo sé, porque el concepto es que una universidad nunca, nunca deja de crecer. Y nuestra aspiración, bueno, él si estuvo el otro día en la... Bueno, me habrá escuchado. Sí. Nuestra aspiración es que el día de mañana nosotros podemos decir somos la Harvard de Latinoamérica. O sea, por calidad, por impacto, por la calidad de nuestras investigaciones, por la calidad de nuestros profesionales. No solamente llegamos a más gente, sino que impactamos en la sociedad.
Muy bien. Están dejando un buen legado para el país y demás con todas estas cosas importantes que están haciendo, y que a nosotros nos llega muy de cerca, porque somos conocedores de la ciudad, pero también del campo, de la zona rural, de la zona alejada. cuando hace un instante me estabas hablando de la posibilidad de esa gente tan humilde y lejos de la cultura en general, porque no tenían dónde recurrir. Esto te emociona, porque ver a esa gente que tiene posibilidades a través de la universidad y ser un profesional en el futuro, sinceramente es un verdadero halago, ¿no?
Vos sabés que eso es algo que llama mucho la atención. La universidad privada siempre ha sido considerada una universidad elitista.
Sí.
Y si vos vas a nuestro campus, que tiene enormes playas de estacionamiento, vas a ver coches último modelo, montones. O sea, tenemos alumnos que provienen de familias muy ricas, muy pudientes. Pero nosotros llegamos a alumnos que en algunos casos en el norte tienen casas de piso de tierra. O sea, estamos llegando a alumnos que no podrían de ninguna forma estudiar si no hubiera una tecnología como la que nosotros ponemos a disposición de ellos. Entonces, esto nos enorgullece. O sea, no ser elitistas y ser una universidad que forme profesionales con impacto, sin preguntarnos y sin importarnos cuán ricos son, sino que la misión nuestra es que ese profesional en su comunidad cambie la realidad. O sea, sea un tipo que mejore la vida en esa sociedad. Por eso hablamos de formar líderes, líderes comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Y esos líderes no están solamente en las clases ricas, están en todos los niveles sociales. Y ahí nosotros llegamos y queremos impactar. En el futuro, bueno, cada vez la sociedad yo creo que va a ir evolucionando, creo que todos nos vamos a ir mejorando, vamos dejando de ser de clases humildes a clases medias, de clases medias a clases más pudientes. Yo confío en que Argentina va a ser algún día como las sociedades nórdicas, sociedades, ¿no es cierto?, con un alto nivel de desarrollo y con un nivel de calidad de vida muy bueno para toda la sociedad. Ese es nuestro aspiracional y nuestro granito de arena es educar para eso. Sin educación no se sale de la pobreza, Ronnie. Sin educación no se desarrolla un país. Entonces tenemos la fortuna de estar en un lugar que nos permite impactar en la sociedad.
Y con llegada muy lejos.
Sin límites.
Eso, sin límites. Eso es muy importante, ¿no? Pensando en una institución destinada a ser centenaria, deja un gran legado a la provincia y al país, la Universidad Siglo XXI.
Sí, bueno, yo lo anuncié ya un par de veces, la universidad va a quedar como un legado para la comunidad. O sea, cuando yo ya no esté, la gobernanza de la universidad van a ser comités de notables, de personas de muy alto nivel, que van a gobernar esta universidad para que esta tradición se mantenga, así como lo hace Harvard, ¿no es cierto?
Sí,
o sea,
sí, sí.
No existe el señor Harvard, ya murió hace 400 años, ¿no es cierto? Y sin embargo la universidad se transformó en la mejor universidad del mundo. Esa es nuestra aspiracional, o sea, que no sea un bien comercializable, sino que la universidad sea un factor de desarrollo para esta comunidad en la que vivimos.
¿Qué dicen, señor?
Escribe Melina, nos cuenta que tiene 46 años y está cursando sus últimas materias en la carrera de abogacía. Gracias al Siglo XXI que me brindó la posibilidad práctica para acceder a la universidad.
Qué bueno. No afloje, Melinda, que siga adelante.
Una pregunta, con esto de estudiar, perdón, Ronnie, ¿no?, que me entromete en su charla con Juan Carlos, con esta cuestión de estudiar a distancia, ¿cómo hace la universidad para incorporar la inteligencia artificial inteligentemente?
Es muy buena, muy buena pregunta.
Los alumnos también tienen acceso, ¿no?, a responder y hacer exámenes utilizándola.
Promovemos que lo tengan. O sea, no somos para nada enemigos de la inteligencia artificial, creemos que va a ayudar mucho al desarrollo y promovemos que los alumnos lo usen. Nosotros hoy estamos trabajando en inteligencia artificial en tres sectores simultáneamente. El primero es en el aula, cómo mejorar, ¿no es cierto?, la enseñanza y el aprendizaje, utilizándola de manera inteligente, digámoslo así. Uh-huh. O sea, no prohibiéndola ni censurándola, sino potenciar lo que ya hacemos con la inteligencia artificial, que hay muchas formas, y estamos investigando y trabajando en eso. De hecho, María Belén y yo viajamos en una misión organizada por el Banco Mundial a España a visitar las, digamos, 8 universidades que ya están aplicando inteligencia artificial en algunas cosas, y ahí tomamos, junto con otras universidades latinoamericanas muy grandes como nosotros, fuimos a aprender, a ver qué se está haciendo, qué no está haciendo. Y te doy una sola conclusión importante. El que ignore la inteligencia artificial va a desaparecer, porque la inteligencia artificial va a cambiar la vida de todos nosotros. Entonces, creer que los alumnos van a estar esperando que nosotros nos demos cuenta de eso, si no nos damos cuenta antes, vamos a perder los alumnos. Es así de simple. Los alumnos ya están utilizando la inteligencia artificial mucho más de lo que nosotros creemos. Y entonces nosotros vamos a tomar ventaja de eso en el área académica, aprendizaje. Después, en el área organizativa, o sea, la universidad presta servicios, o sea, el alumno no solamente estudia, sino que paga sus cuotas, se inscribe, se cambia de área, se cambia de... Todos estos servicios, también la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a hacerlo más efectivo. Y una tercera área, que es muy importante, que es la de atención a los aspirantes. Ustedes saben que hoy en día hay bots, o sea, robots, que atienden mucho mejor que una persona física. Porque ese robot nunca se enoja, no se impacienta, tiene toda la información muy ajustada porque la tiene en base a un programa, escuchó tu nombre y te atiende por tu nombre, y vos no te das cuenta que es un robot. O sea, eso nos parece a nosotros un hallazgo importante, porque uno de los problemas generalmente que tenemos es que la gente por ahí que atiende, que es el inicio de la cadena, no tiene todas las competencias como para entusiasmar a una persona en el estudio que va a iniciar.
Y utilizar todos los recursos disponibles.
Bueno, con la inteligencia artificial creemos que nosotros vamos a mejorar sustancialmente la forma de atender a nuestros aspirantes y alumnos. Bueno, son las tres áreas donde estamos trabajando con la inteligencia artificial, pero definitivamente la respuesta es: no somos enemigos, somos aliados, y creemos que hay que usar la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje y para mejorar el estudio de nuestros alumnos.
Muy bien, señoras, señores, Juan Carlos Rabat, presidente y fundador de la Fundación Universidad Empresarial Siglo XXI. Lo importante es lo que viene todavía, entonces. Muchas gracias, Juan Carlos.
Espero estar para los 60 años.
Estamos,
nos anotamos, ¿no es cierto, Ronnie?
Y sí, por 30 supuesto.
30 años no es nada.
Nos afectamos un poco y listo. Muchas gracias, muy amable.